Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Chicos, ahora en serio, ¿dónde lo habéis metido? No se me ha escapado, John, ¿no? Bueno, pues nada, troleado por mis compañeros de equipo, me lanzo a la piscina digital y herciana para saludaros desde este estudio. Un saludo a quienes nos escucháis en la FM, en el streaming o en formato podcast. Soy Kepa Ruti, al frente del que promete ser el programa más disparatado que he conducido hasta la fecha. Atrévete a descubrir conmigo las novedades de ciencia y tecnología, precisamente las noticias que en verdad te interesan, porque hoy voy sin guión. Bueno, para asegurar el éxito, al menos de esta arrancada, paso a saludar los presentes, así, sin más. John Pozo, gracias.
De nada.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí.
Muy buenas.
Divirtiéndonos.
Bien, bien. Teresa Arroyo.
Un día más, disfrutando del troleo.
Disfrutando del troleo, muy bien. Ariana Yazaga.
Una semana más, aquí estoy.
Aquí, sí. Tú, bueno, tú sí tienes preparadas las noticias, espero.
Yo las tengo preparaditas.
Bien, a ver qué sorpresas me traéis hoy, porque claro, me dejáis aquí compuesto y sin novio. Por cierto, Cristian Rodríguez, hola, hasta luego, ¿eh? A ver si te apareces algún día por aquí por el programa y
lo
tal.
Lo de compuesto y sin novio ha quedado muy bien después.
Y luego ha dicho que eso es lo que ha venido.
No, es que le echamos de menos.
Eso
que
explica cosas,
me
¿eh?
Me prepara cada aliada también este, que ¿para qué? Por eso ya puestos aquí, estáis los tres a solas, taco, pues nada, oye, hala, venga. No te despistes, John, que me acuerdo de cosas. Vamos a ver, antes de arrancar, que otro
claro,
fijo.
Claro, es que estando sin guión nos ya, dices, bueno, venga, adelante.
Sí, digo, adelante, pues sí, pero no, espera, vamos a ver. Para el que no nos conozca o quiera conocernos un poco más, quiera saber de nosotros, nuestra página web, actualizate.net o .es. Estamos en redes sociales, por supuesto, también, Actualízate, somos Actualízate, con K, eso sí. Y si lo que preferís es enviarnos un email, pues nos encontráis en contacto@actualizate.net. Y yo creo que ahora sí, con la emoción de quien abre un regalo navideño, pues ven y actualízate.
Irlanda eliminará el subterfugio tributario utilizado por empresas de tecnología que permite a estas últimas disminuir drásticamente el pago de sus impuestos. El Ministerio de Finanzas de Irlanda ha anunciado oficialmente la decisión de eliminar esta táctica tributaria de la cual se benefician empresas tecnológicas como pueden ser Apple, Amazon o Google. El llamado doble irlandés, como también es conocida esta táctica, permite que las subsidiarias irlandesas de una compañía reciban las ganancias de la misma del resto de los países de Europa y que su residencia fiscal se encuentre fuera de dicho país. La modificación de las leyes de residencia de Irlanda obligará a todas las compañías registradas en Irlanda a tener en el país su residencia fiscal y entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2015.
Vaya, esto hemos hablado más de una vez. Como las empresas, por ejemplo, que están aquí, pues las filiales que tienen aquí estas grandes compañías, curiosamente venden muchísimo, pero al final siempre dan pérdidas. ¿Por qué? Pues porque ellos lo único que hacen es mueven género de un lado a otro. Y claro, así se ahorran pagar una buena pasta.
Sí, luego lo que es la factura, te aparece Irlanda. Pero si yo lo he comprado en España. Ah, Irlanda. Estaba pensando,
pero
que en esta lista me
factura
Microsoft, por ejemplo.
Pero te lo facturan en España. O sea, que ellos lo que hacen es no meter margen de beneficio.
Eso, sí. En España hay cero de beneficio.
Eso es. Y de hecho siempre hay pérdidas porque tienes que mantener una estructura.
Sí, un jefe, un director, otro director, el asistente del director, la secretaria del director.
Entonces, pues bueno, utilizan... Al final es la ingeniería
financiera. A ver, hombre, lo que siempre decimos,
por ahí.
Echa la ley, echa la trampa. O sea, si esto se permitía en Irlanda y la Unión Europea lo permitía, pues ¿por qué las empresas van a ser tontas y no hacerlo, no? Lo que pasa es que es verdad que hay otras que no tienen los medios o la capacidad. Esto solo valía para las empresas realmente grandes.
Bueno,
una empresa pequeña que solo viva en España, pues
obviamente
ya no lo tiene
tanto. De todas formas, esto me recuerda, creo recordar, Starbucks en Inglaterra se encontró con un pequeño problema en sus consumidores, ¿no? Porque al final ya no es...
Claro, ellos podían haber hecho la misma trampa. De hecho, pretendían.
No, no, lo hacían.
Sí.
El problema es que al final la gente se...
La conciencia social.
Eso es, al final decidieron... Pues mira, yo no voy a tomar café en Starbucks mientras no tributes todo aquí. Y al final Starbucks tuvo que tributar en Inglaterra. Pero no quedaba más remedio.
Tenía dos opciones.
Sí.
Vender café tributando en Inglaterra o no vender café.
O no vender café, efectivamente.
Sí, a ver, pero eso es uno de esos órdagos que la población de vez en cuando, por no sé, supongo que les da el aire, se iluminan la bombilla, los ciudadanos nos iluminamos la bombilla y nos ponemos de acuerdo en algo, lo cual... Normalmente no es fácil, no se suele dar mucho. Y claro, cuando de repente, pues más o menos los asiduos, que suelen ser una cantidad importante de gente en cadenas y comercios como el Starbucks, deciden no ir hasta que, pues, hombre, además es que Starbucks, quiero recordar que tenía competencia, tenía algún
en Inglaterra,
otro...
En Inglaterra, de hecho, no me sale ahora... Y son buenos, de hecho...
Claro, por eso a eso me refiero, que de repente la gente pasaba a la puerta del Starbucks y pedía el Starbucks y iba al de al lado.
Es menos hipster, todo hay que decirlo.
Vale.
O sea, al final tiene menos puntito... pero la verdad que yo he probado los dos... Bueno, Starbucks obviamente he probado porque también hay aquí. Pero el otro que tienen allí, la verdad que muy, muy bueno y...
Una colabo entre Apple y Starbucks. Yo lo veo.
¿Cuál, una?
Una colabo entre Apple y... Y los hipsters del café.
Los hipsters del café.
Yo pero no iban asociados ya.
En fin.
¿Y ya están? ¿No estaban asociados? Digo, el hipster con su...
Con Mac Starbucks.
En un Starbucks no puedes estar con un Android. Tienes que estar con tu iPhone.
No,
supuesto,
¿no?
Pues
con
refieres.
Tu MacBook Retina.
Claro, usando la Wi-Fi del Starbucks, pero solo si tienes ahí...
Un café tres horas y...
Eso es.
Suele ser.
En fin, bueno, ya veremos cómo se arreglan las grandes compañías con esta idea, porque no hace mucho también estábamos hablando, parece que era en Bélgica donde era, que también había alguna empresa que se estaba aprovechando de algún beneficio fiscal. Me suena que esto hemos hablado hace un par de semanas.
¿Amazon
o sí?
¿No era?
Amazon, yo creo que era Amazon. Luxemburgo puede ser. O sea que hoy es Irlanda,
ver,
ya
no,
veremos dónde vamos
no,
mañana.
Que está claro, todo el mundo, si puede, se aprovecha.
Microsoft gratifica a su CEO con $84 millones. Esta información se ha conocido a través de los documentos remitidos por la propia Microsoft al regulador del mercado bursátil estadounidense y de los cuales ha hecho eco The Guardian. Así, cerca de $59 millones proceden de acciones de la propia compañía, acciones que Nadella, el actual consejero delegado de Microsoft, no podrá vender antes del 2019.
Pues no es mal pago.
Hablando de ganar pasta. Oye, ¿a ti te han gratificado alguna vez con así una gratificación de empresa, una gratificación?
No.
Normal. Lo que viene siendo normal, como esta, por ejemplo.
Te voy a dar un dato de la cesta de Navidad. El primer año en el que entré en la empresa, todavía eran vacas gordas y se organizaba un cóctel de Navidad en la empresa. Había que ir un poquito bien puesto y tal. Y
sí, lo viene siendo un cóctel.
Eso es. Un cóctel. No garrochitos y
no juntarse
y Coca-Cola,
sí, con los ganchitos, venga.
No, un buen cóctel. Y sorteaban, entre las cosas que sorteaban, era una cesta de Navidad. Bueno, de hecho, sortearon tres cestas de Navidad. O sea, no
o sea,
había...
¿Sorteaba alguna cosa más? Sí, un detallito, sí, y
creo, no recuerdo, cestas, ¿no? No sé si era un cheque de 500 euros para un viaje.
Sí, no, a ver, detallitos, unas cestas y tal.
Tres cestas de Navidad para, no sé, en aquel coche estaríamos 200 y pega personas probablemente.
Ya, pero igual no todos iban al cóctel, entonces tienes más posibilidades.
Eso es. Tres cestas de Navidad. Me tocó. El primer año que entré en la empresa. Me tocó. Y ya no más.
Ya, lo que pasa
de
que
hecho,
yo creo...
el resto de años no ha habido ni siquiera cóctel.
Eso te va. Ya no más porque tampoco ha habido cóctel.
Eso es, porque no ha habido cóctel. A lo mejor el siguiente cóctel también me toca la cesta de Navidad, pero he de decir que no. O sea, estas gratificaciones...
A ver, si solo son 84 millones de dólares.
Le sobra el dinero, esto es cambio, el CEO de Microsoft.
Esto está al cambio, le ha tocado seguro como a ti. Ya ha llegado allí y no, toma.
Así de...
Se lo has hecho también...
Hombre, pero sí que toma, es cierto, majo, que muchas de las grandes de estas grandes empresas que están en bolsa, parte del pago se realiza en acciones. Y es bastante habitual, a veces ves...
Ya, o sea, de los beneficios y tal, decir, bueno, como este año has conseguido que la empresa que diriges vaya tan bien y tal, toma.
Eso es, tienes una gratificación y en ocasiones...
Pero eso suele ser... No son gratificaciones. Bueno, sí.
Pero no son gratificaciones, son es una forma de pago.
Sí,
pero
¿no?
Muchas veces yo conozco aquí en España varias empresas y que a sus, llámalos CEOs, presidentes o lo que sea, en ocasiones les gratifican al cierre del año... Se les gratifica en acciones más dinero que su salario. Y estamos hablando de millones de euros, ¿eh?
Bueno, aquí tampoco somos muy normales con eso del dinero, ¿no? Yo lo dejo ahí.
¿Qué has querido decir?
No, nada, nada.
No lo sé, a ver, yo de todas maneras...
Es un comentario que veo muy negro.
Vamos a dejarlo ahí. Si ella no quiere decir nada, vamos a dejarlo ahí. No, yo iba a decir que ahora, al hilo de lo que decías de al final de año y tal, es que no estamos a final de año.
Cuando se cierra el año económico, digo.
Es que el año fiscal de Microsoft se cierra en julio.
Te iba a decir, ¿se cierra en...?
No julio, sé, julio, no, 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 se cierra en junio, julio. No,
¿en marzo,
no, no,
que es Japón solo? ¿En el febrero, el 21 de marzo, creo que es?
Creo que...
¿Solo son los japoneses?
Pues no sé si puede ser. Puede ser Japón. Sé que Japón no es a principios de año y no es a... Sí, puede ser en marzo.
Bueno, pero de todas formas,
pero Microsoft esto cierra a nivel mundial su... lo que son...
Pero que es que la noticia dice que eso se ha sacado... del informe que se ha pasado a la comisión. Entonces puede ser que haya recibido...
Ah, bueno, puede ser que en julio cerrase el año fiscal, han hecho las cuentas aprovechando el verano, pues eso, de las vacaciones, tal, ha ido la cosa más despacio.
Y ahora ha salido a la luz.
Se han juntado los accionistas o los accionistas mayoritarios, han dicho, bueno, señor, usted ha cumplido, aquí están los números, y podría ser. O sea, una herencia realmente del cierre anterior.
Necesitamos un experto en economía. Ahí lo dejo.
Microsoft confirma de forma oficial que a partir de ahora Nokia dejará de existir y pasará a llamarse Microsoft Lumia. Nokia Francia será la primera en adoptar esta nueva denominación y deshacerse del título finlandés en sus cuentas sociales, aunque en las próximas semanas el cambio debería extenderse al resto de países, según informan desde The Verge.
Bueno, yo creo que no es sorprendente, ¿no? O sea, se compraron una parte... De Nokia, porque las patentes que yo recuerdo no se las habían comprado. Y pues bueno, es Microsoft, ¿no? Al fin y al cabo.
Bueno, eso es, ya al final se lo tenían que cargar.
Esto me está recordando a la noticia de que se quejaron desde qué país fue la semana pasada, también con el tema de Nokia.
No, Finlandia.
Finlandia.
Claro, sí. El propio gobierno de
Finlandia se quejaba no de Microsoft, sino de Apple.
De Apple.
Era mal.
El mal.
El mal absoluto.
Pobre Nokia. O sea, habrá que echarle una lagrimita o algo. No,
perdona,
sé.
Vamos a ver. Se vendieron. Si tú tienes una empresa, llega alguien, te ofrece un dinero, lo coges y como lo coges, ya no es tuyo.
Ya.
O sea, ¿qué queremos? ¿No haber vendido?
Bueno, pero Nokia es como teléfonos.
Sí, eso es.
Sí, claro, desaparece el nombre de Nokia.
La compañía de telefonía.
Como en su momento Ericsson desapareció también.
Sí.
De telefonía.
Sí, sí, lo que pasa es que Sony, en este caso, eso es, a los teléfonos pasó a llamarse Sony Ericsson. No terminó de eliminar por completo, aunque ahora ya sí, ahora a día de hoy ya no hay nada.
Esa temporada fue una joint venture, todavía estaba Ericsson, ¿eh? Y se nota además en los diseños todavía que tenía un poquito del...
Que quedaba alguno de Ericsson trabajando allí todavía.
Al menos el que firmaba las nóminas.
Diccionario.
Troll. En informática se denomina así a aquellos usuarios que participan en foros o cualquier forma de publicación online con comentarios destinados a molestar o provocar a otros usuarios.
Spotify anuncia la llegada de Family a su servicio Premium. Esta nueva modalidad permitirá que 4 usuarios puedan pagar la mitad por escuchar música sin interrupciones. Esto es, un usuario Premium podrá incluir hasta 4 usuarios más por $4.99 al mes cada uno, teniendo cada usuario las mismas características que una cuenta Premium al uso. De esta forma, el plan Family tendría un coste de $24.99 para 4 usuarios.
Aquí van a salir familias postizos a muchísima gente, ¿no?
Echa la ley, echa la trampa.
Volvemos a lo mismo. Las grandes empresas fiscalizan en
aquí,
Irlanda.
Aquí, que yo sepa, en ningún punto decía que tienen que ser familia de sangre.
Familia.
Pero igual soy yo que soy un poco especial, pero en Premium...
Podemos responder sí, pero bueno, sigue.
Gracias.
Como real.
Gracias, John.
No especial ahí.
Gracias, Ariane. Venga, ¿alguno más? No, pero creo que en Spotify Premium, sé que en el Free y en el Open y todos los gratis no se puede hacer, pero creo que en el Premium sí que puedes usar simultáneamente la cuenta varias personas. Entonces, no sé hasta qué punto el Family es tan rentable como el compartir una cuenta.
Ya.
Pero varias a la vez.
Pero en esa
¿de forma
cuenta,
concurrente?
No, y tus favoritos y todo eso al final los compartes, me imagino. O sea, abres en varios dispositivos eso la misma
sí
cuenta.
Yo es que, por ejemplo, favoritos no uso, pero tienes las listas de reproducción y puedes hacerlo cada uno que se haga su
ya,
lista de favoritos
lista de
y ya
mía,
está.
Tuya, del otro.
Por eso
pero
digo,
usas la misma cuenta en todas las
sí
dispositivos.
Claro.
Pero es una cuenta.
Una cuenta.
Sí, pero que no
pero
lo
la
bloquean.
Pero la puedes usar varias
digo,
personas.
Que es que hay
pero
otras aplicaciones que
veo...
bloquean a un dispositivo simultáneo.
Claro, a ver, que lo puedes usar una vez. O sea, tú lo estás usando ahora en el móvil, por ejemplo, y si yo comparto esa misma cuenta, mientras tú lo usas, yo no puedo usarlo.
Sí, sí puedes.
En el Open y en el Free no. O sea, en los gratis no se para. Si tú empiezas a escuchar música y otra persona está cogiendo la cuenta desde otro lado y empieza y le da a Play, se para. Pero creo que en la Premium no. Entonces digo, ¿hasta qué punto te compensa tener la Family teniendo Premium simplemente y compartiendo una cuenta?
Pues salvo por el tema de los favoritos...
Pues poco...
A mí los favoritos me parece una tontería porque
entonces,
ya ni los yo
acabamos
no los uso,
de dejar
ejemplo
tremendamente claro que esto, aunque lo llamen Family, es para gente que yo no te voy a dar mi clave porque es una
sí, pues
que
padres, padres
para
e hijos,
ti,
por ejemplo.
Para mí.
Papá quiere una cuenta,
y no
pero
quiero
no quiero que veas lo que
toda
tengo,
mierda que escucho.
No sé.
Ah, pues mira, yo por ejemplo comparto cuenta con mi madre.
No, digo, estoy diciendo lo justo. A ver, hay familias que se llevan muy bien y que se encuentran
y
las
no
cosas.
Tengo Premier,
y otras...
Así que cuando empieza a escuchar se me para a mí la cuenta.
O sea, que mamá de Teresa no escucha música cuando está escuchando música ella, vamos, básicamente.
Thank you.
Time for Popcorn está siendo investigado en Europa. Uno de los clones del Popcorn Time, surgido tras el cierre de este último, está siendo investigado en Bélgica, por lo que el dominio timeforpopcorn.eu se encuentra suspendido. Recordemos que se trata de una aplicación que permite la reproducción de vídeos vía BitTorrent sin tener en cuenta restricciones territoriales o exclusividades. Por el momento, los responsables del dominio han migrado a popcorn.time.se bajo el amparo de la seguridad de las leyes de Suecia.
Pues otra vez hecha la ley, hecha la trampa.
Es que al final ya sabéis que Internet es como el parking de un supermercado con...
Está
zonas oscuras y,
sí, y con chinos y, rateros borrachos.
Borrachos y esas, un saludo a nuestros oyentes chinos.
Y si no me gusta el coche aparcado aquí, pues lo muevo a otro lado. Parking es muy grande.
Efectivamente.
¿Que no te gusta que el dominio este que estoy haciendo me vas a investigar? No pasa nada, me voy a otra parte, pongo otro dominio parecido, pero no igual.
¿Que alguien me querrá?
Sí, sí, sí. Lo curioso de Internet, bueno, pues al final es como lo del tema de las finanzas, de la fiscalización y demás. Siempre hay uno que tiene mejores condiciones. Como las compañías de teléfono, que uno te ofrece una cosa, minutos por segundo, segundos por horas, como eso depende. Aquí cada uno te ofrece lo que hagan, y dices, no, pero es un 10% más barato el segundo, pero ¿que quién?
Claro, no, a ver, son unos trileros todos.
Todos, o sea, al final... todos. Entonces luego viene la gente y dice, ¿cómo? Yo también. Claro. Claro, que no te gusta el dominio este, pues me lo pongo en otra parte.
En Reino Unido, el secretario de Justicia del país ha propuesto una ley para acabar con los troles de Internet. Dicha ley castigará con penas de hasta 2 años de cárcel, pena máxima que hasta ahora eran 6 meses.
O sea, ya había una ley que te podía mandar a la cárcel, a prisión.
Esto alucina,
por
trolear.
Trolear en Internet.
Esto me suena a que le han hecho una cuenta de Twitter de estas fake.
Y le están
fake,
troleando.
Y le están, venga, a dar por el saco y dice, no, claro, yo con esto acabo, o sea, meto a este tío como sea.
Que 6 meses, eso es poco, mira lo que me ha hecho.
Pero que hay una problemática, ¿qué consideran ellos por trolear?
Bueno, eso en los foros normalmente se encuentra enseguida, todo el mundo llega a un punto en el que igual hay alguna duda, pero luego hay otros que son claramente... un troll o un flamer, hasta el punto de que siempre acaba poniendo alguna de estas de no alimentes al troll.
Eso te iba a
decir. Yo creo que todos tenemos un cierto límite en el que, vale, podemos discutir si todos justo en medio, ser... en el gris, igual a algunos se nos escapa.
Todos
pero
podemos ser un poco
al final
troll.
El culpable se vence. O sea, hay
a
gente
ver,
que
hay una
realmente
diferencia
lo tiene
de
en el
que tú estés usando el servicio y de vez en cuando pues metas alguna pullita y otra que vayas solo a ese sitio a tocar las narices. Y eso se nota.
Sí, los trolls profesionales, que vienen siendo...
En YouTube hay un montón.
Los hay desde que se inventó
en los foros,
en todas partes. Siempre hay alguno que te de la tira a ver
pero
si.
Pero es que los comentarios
si picas,
de YouTube tienen tela.
A ver si picas. Bueno, luego que yo nos explique lo del picar y lo del no picar de los
lo
de
intentaremos.
Los trolls. Pero bueno, no sé. Me parece que hay muchas cosas. Hay cosas, no sé si muchas, pero sí cosas más interesantes por las que perseguir. Que no a un troll en Internet.
Pero bueno, ya sabes que...
Los políticos son muy de pensar en sí mismos.
Son muy susceptibles.
O sea, que entendemos entonces que es a ellos la que han atirado.
Yo pienso que sí, fuera parte del chiste.
Habrá que buscarlo, pero seguro que ha sido a él al que le han hecho un poco de...
El Audi RS7 se convierte en el vehículo autónomo, esto es, sin conductor, más rápido del mundo tras haber alcanzado los 240 km por hora. El acontecimiento tuvo lugar en Alemania durante el cierre de la temporada de la DMT en circuito cerrado. Además, el vehículo cuenta con 560 caballos de potencia y acelera de 0 a 100 en 3,9 segundos.
Y aquí es cuando se explica que hace falta un procesador bien gordo y tal, porque a estas velocidades, o sea...
Hay que procesar rápido.
Hay que procesar imagen, señal, no sé, digo yo, que verá la carretera, verá las líneas, verá, bueno, todas estas cosas que hemos siempre dicho, tendrá un posible GPS y tendrá...
Sensores láser, creo que sensores, elegía la noticia también.
Sí, pero bueno, todo eso habrá un ordenador ahí metido, consumiendo más energía que el motor consume caballos, ¿no?
Pero fíjate, el tema que dices ahora de sensores láser, que suena láser...
¡Láser!
Vale.
Teresa ha puesto una cara como... ¿Y estos?
¡Doctor maligno!
La verdad que los sensores láser en los coches relativamente modernos, no hace falta tampoco que te vayas además a gamas extremadamente caras, ni altas, ni premium, ni cosas raras. Tienes coches de marcas generalistas que tienen ya en pack o bien en el tope de gama, tienes posibilidades de que te avise... Cuando estás rozando ya la línea, continua o discontinua, sin haber marcado intermitente. Entonces, si estás tocando, te avisa. Pero es que los últimos, eso era ya tienen tiempo, eso, que te avise, ¿no? Pues o te vibra, o pita, o te enciende una luz, o lo que sea. Pero es que los últimos incluso giran. Es decir, tú vas conduciendo tranquilamente.
¿Tú dónde vas?
Se te va un poquito del tal y de repente te corrige.
Contravolantea.
Eso es.
Y te mete en el carril de vuelta.
Y de hecho, si no lo habíais visto...
Eso está bien para que la gente se obligue a usar el intermitente.
Correcto.
Me parece una buena medida.
De hecho, esto no sé si lo habéis visto, pero es que ahora ya lo están incluso anunciando en la televisión. Y vamos a hacer un poco de publicidad.
No sé, yo había visto el control este del sensor este de aparcamiento, ¿no? Pero
que te aparcas solo,
sí.
No, estaba pensando en el que tú vas a aparcar y te dices,
pitando.
Te queda poco, te peda, ya lo has dado.
Bueno, pues hace tiempo, por ejemplo.
Es lo mismo que el de la gorrilla, pero en ordenador.
Eso es. Pues hace tiempo ya aparcaban solos.
¿Eh?
Ahora ya hay más marcas que aparcan solos, pero es que incluso
¿sí?
ahora desaparcan solos.
Eso es lo más fácil.
Ya, pero bueno, hay gente que dice, bueno, pues no pegarle y decir que yo esta semana he
visto,
probado uno.
Yo sí que he visto hace, me parece que fue el año pasado, hace dos años, que le daban a un botón, arrancaba el coche, salía del sitio por si te habían dejado los vecinos
poco
los coches
sitio.
Muy cerca.
Sí.
O si tienes un par de paredes, pues bueno, le das a un botón y aparca, se mete solo, le das a un botón y sale solo.
Eso
entonces
es.
Ya puedes montar tranquilamente.
De hecho, creo que hablamos de ese coche aquí.
Es posible.
Pero bueno, que realmente yo lo he probado esta semana y decir que aparca muy, muy fácil y muy rápido.
Sí, pero ¿cuánto sitio necesita por los dos?
Sí que es cierto que te pita ya mucho cuando estás demasiado lejos todavía, para mi gusto. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
Bueno, pues aquí estábamos silbando. Alguno puede que nos haya oído porque ha estado John jugando con la mesa. Hoy es el día. Era fácil de adivinar. Se trata de la mítica canción de los Monty Python. Always look on the bright side of light, of life, perdón. Que cantaban al final de la genial película también de La vida de Brian. No se puede decir mucho más de la película esta, porque vamos, yo creo que el que no la ha visto tiene que ver inmediatamente, que se ponga ello, la película, La vida de Brian, hasta el final, para poder oír la canción. Nos traía el tema Cristian Rodríguez, desde su ausencia, eso sí, porque como no está, pero le tocaba elegir a él. Nosotros respetamos los turnos de elección de música. Y nada, mientras tanto nosotros seguimos aquí en Actualízate con K.
Bono, sí, el cantante de U2, ha pedido disculpas tras la polémica que hubo por ofrecer el último disco de la banda a los usuarios de iPhone y iPad.
Perdona, ofrecer no, obligar, pero bueno,
no,
sigue.
No, regalar. Porque no te ofrecieron, te lo dieron. Es que yo no lo quería.
Te lo dieron aunque no lo quisieras.
Eso es, yo te lo doy. Toma, esto para ti.
Sí, a ver, pero te lo dan, pero no lo puedes quitar.
Por eso te lo doy. Es que no puedo rechazarlo. Esto, los regalos no se pueden
rechazar. Parece el gato de porcelana de la suegra, ¿sabes? El que no puedes tirar porque cada vez que aparece.
Un pongo. ¿Dónde lo pongo?
¿Dónde lo pongo?
Es un pongo. Bueno, acaba, perdona que te he cortado. Perdona.
Aprovechando un vídeo de Question and Answer de sus seguidores de Facebook, el líder de la banda irlandesa viene a reconocer que tuvo esa idea pensando en hacer algo diferente a lo típico y por el que sentía que sus canciones no fueran escuchadas.
O sea, hola,
temía,
perdona,
que sus canciones,
Bono,
no fueran escuchadas.
Hola, ¿qué haces con tu vida?
Para que la escuche más gente.
Mira,
pero vamos a ver, aquí como diría Christian, se equivocó. Esto había que regalarlo a Android, que hay muchos más. Para que mucha más gente lo pueda oír, ¿no?
Sí, para que mucha más gente luego lo borre, ¿no?
Chistaco. Chistaco.
Bueno, ya, yo qué sé. Si quieres realmente que todo el mundo lo oiga.
Si quieres que todo el mundo lo oiga.
Yo creo que U2 o que se está.
Ponlo descargable gratis y no te compliques la vida. O sea, el que quiera se lo baja.
No es por echar flores, pero hay otros grupos que también intentan hacer cosas distintas y las hicieron. Por ejemplo, Radiohead, no sé si fue In Rainbows, lo pusieron al precio que tú quisieras pagar o que te lo descargaras gratis.
Ah, hay muchos, sí. hay muchos grupos que...
Por nombrar un ejemplo.
Tú te lo bajas y luego puedes hacer donativo, ¿no? En plan, me ha gustado,
te
pago.
No, te lo podías descargar gratis y tú podías elegir qué querías pagar. Si querías pagar un euro, si querías pagar $20 o si querías pagar 50 céntimos.
Y, por ejemplo, con YouTube también han salido conciertos interactivos y cosas así que son muy interesantes y que no se están explotando suficiente, que te metan un disco a la fuerza, sí o sí. No sé, el señor Bono, yo creo que se está ganando, en cierto modo, un poco de más asco.
De bueno, más, pues, más, ha dicho de más asco.
Sí, bueno, cada uno tiene una opinión. Ella ya tenía una.
Yo ya os dije, que no a todo el mundo le tiene por qué gustar U2.
No,
eso,
no.
Yo creo que sí. O sea, es así. A mí hay canciones de U2 que me gustan, pero yo creo que ya son un poco cansinos.
A ver, pero es que aquí el problema, ya dijimos también, que no es que sea U2, aunque fuera cualquier sí. otro, que el problema fue que te obligaban a tenerlo y no lo podías borrar sin borrar la
música. Sí, que podían haber dicho, a ver, oferta, gratis, gratuito, descárguese el último
de U2. Podían haber puesto
a cero en iTunes.
En portada cero. Ahí.
Es más, cada vez que entres, oiga, un mensaje al móvil. Que está
necesitas.
Gratis, que regala, Apple regala...
Que le des.
Creo que el trato fue, sí, lo pongo a cero, pero a cambio vas a tener que obligar a todo el mundo a ponerlo. Ese era el trato de U2 con su disco, yo creo.
Bueno,
para que te lo pongan
cobraron.
A cero.
Pues voy a decir dos cosas. Le ha salido el tiro por la culata, por un lado, pero se ha hablado de ellos,
gente,
que flipas.
Claro, te iba a decir. Hay gente a la que le habrá gustado y se habrá quedado con el disco. ¿Qué pasa? Esa gente también es parte de la cuota de mercado de Apple, ¿no?
Sin duda.
O sea que esos están ahí. Y luego, pues, la gente habla de ellos. Que ya sabes, aunque se hable mal de ti, que se hable.
Eso es.
Entonces, bueno, pues U2 ha conseguido que su último disco... se ha muy hablado sobre el tema, por lo menos aquí y en algún otro sitio.
Pues vamos a seguir hablando de Apple para hablar de que los iPad Air 2 incluirán una tarjeta SIM preinstalada, la Apple SIM, que permitirá al usuario elegir el proveedor que mejor le convenga y prefiera usar de entre los ofertados, claro. Esta prestación está disponible en los iPad Air de Estados Unidos y Reino Unido, de momento.
Que es, o sea, es una eSIM. Tenía que hacer el chistaco.
Él se lo guisa y él se lo come. Está bien.
Pero bueno, aquí no han inventado. Y aquí volvemos otra vez al buen marketing que tienen los amigos de Apple.
A mí me recuerda esto de la SIM a lo que hablamos aquí. Hablaste tú y yo nada más de la SIM en blanco.
La SIM en blanco, creo recordar, en Holanda.
Estos no lo han usado.
Bueno, sí, de hecho es lo que van a... Yo creo que nos escucharon, como diría Cristian. O sea que Apple nos escucha. Escucha el programa y dijo, esta idea es buena. Y se la han cogido.
Yo creo que estos son tan capaces de vender distintos iPad Air 2 en función de la compañía de telefonía a la que te quieres suscribir.
No, bueno, a ver.
No, yo lo que entiendo es que tienen también, tendrán acuerdos con X compañías.
Sí, claro,
y
seguro.
Esas.
Eso son,
a ver, sí que es cierto que aquí a lo mejor lo vemos más raro. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las grandes maneras de vender los iPhone, por ejemplo, o los iPad con 3G o 4G, es a través de las operadoras. Lo que aquí antes se hacía, ¿no? Que te las subvencionaban las operadoras, ahora te las financian, o sea, no te subvencionan, pero al menos te las financian. Allí es súper común que AT&T o Verizon o sean los que más mueven el negocio de los iPhone y los iPad con conexión 3G o 4G. ¿Qué pasa? Que incluso en las keynote muchas veces, y a los medios que no tienen mucho conocimiento del tema, se la meten doblada, porque a veces hacen el anuncio en la keynote de el próximo iPhone va a costar $200.
Pero...
Les trolean en las keynote.
Pero...
Claro, con 2 años de permanencia en contrato de $60.
Pequeña, que mientras él lo está diciendo hay un chino detrás que lo dice más bajito, que habíamos hablado antes a los oídos chinos.
Eso es.
Y les dicen, espérate.
Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho eso a veces los medios que no tienen mucha idea dicen... brutal, van a vender el próximo iPhone 100 veces mejor que el de ahora, $200, y se quedan tan panchos. Sí. Pero es que allí se mueve mucho así, entonces es normal que esto lo hayan...
Es el país de la teletienda.
Lo hayan decidido, o sea, a mí me parece lógico. Entonces, pues bueno, pues oye, mira, van a facilitar el que no tengas que andar esperando que te llegue la SIM, sino que tú hoy te cambias y mañana te vuelves a cambiar. Y si no tienes permanencia, pues fantástico, maravilloso, no tienes que andar cambiando SIM, estropeando el sitio donde el soporte, metiendo, sacando,
queridos oyentes españoles, esto es lo que os va a pasar a vosotros, se va a romper al poner una SIM, quitarla, volver a poner otra.
Te puedo asegurar que algún teléfono
y dejar de chorradas.
Pero que te puedo decir que algún teléfono ha aguantado 300, 400 veces poner y quitar una tarjeta en mis manos.
Y otros seguro. Ha aguantado cero, seguro, sí.
Apple ha retirado todos los productos de la marca Bose de su tienda online. Los rumores apuntan a que se debe por la demanda que Bose tiene impuesta a Beats, recientemente adquirida por Apple, por el uso indebido de su sistema de cancelación de ruido. Por el momento, ni Apple ni Bose han querido hacer declaraciones al respecto.
Mm. O sea, vamos a ver.
Que yo
le demando a John y luego alguien que se compra a John... se queja de que ya estaba demandado. No, coño, perdona, ¿por qué hemos dejado de ser amigos si tú te has comprado algo que sabías que estaba envenenado? Esa manzana estaba podrida. O sea, si Beats ya tenía la denuncia de Bose primero y estábamos haciendo negocios, Apple y Bose estaban haciendo negocios juntos, ahora que te compras a uno al que yo he denunciado y te mosqueas conmigo. Pero si él ya había metido la gamba y ya la había denunciado yo antes.
Bueno, luego esta excusa está bien, y luego también está los otros rumores que hay, que es que como depende de quién te lo diga.
Pero es igual, venga.
Ya lo dirá. Si lo diré.
Creo que no lo va a decir.
Patrocinaba el Mundial de Brasil, creo que era.
Sí.
era algo así.
Que no prohibió podían usar...
que los jugadores que son muy dados a llevar los auriculares de...
Grandotes.
Si lo diré, los Beats, los grandotes estos que cuestan 300 pavos, que son como muy llamativos y que se escuchan peor que cualquier cosa que nos compremos el resto.
Ay, la pullita.
Para acá.
Sí.
Parece ser que eso les pica un poquito porque... como patrocinaban, prohibió que se llevaran los otros.
Para su patrocina. Es más, Bose regaló a cada jugador del Mundial.
Correcto.
Que son unos cuantos.
Eso, correcto. Para que llevaran los suyos.
Unos cascos para que dijeran, pero no te dejo usar estos, pero te regalo estos otros.
Claro, que no te hago que te compres otros.
Que de hecho molan más, funcionan mejor y son míos. O sea, que tampoco me parece a mí que sea para enfadarse, vamos.
Sí,
no te
dejo
usar estos, pero coño, te doy unos mejores.
Pero claro, entonces...
gratis.
Entonces, lógicamente, si les ha prohibido... hacerse publicidad en un mundial que es muy seguido.
Hombre, que hubiesen patrocinado ellos.
Pero igual era más caro eso.
Ya, pero bueno, pues entonces, ¿para qué te voy a vender yo en mi tienda si me estás haciendo la zancadilla en otro lado? Pues bueno, ya, pues ya cojo y te dejo de vender yo en mi tienda. A ver si te gusta.
Sí, bueno.
A mí me parece lícito.
Bueno, está bien. Ya vemos cuando termine la demanda cuántos camiones de monedas van de una sucursal a la otra.
Puede ser que alguna que otra.
Steam retira un juego de su plataforma después de que el desarrollador del mismo amenazara de muerte a Gabe Newell. El juego, Paranautical Activity, fue retirado de Steam después de que su desarrollador, Mike Molbeck, enviara una serie de tweets amenazadores contra Newell. Molbeck les ha pedido perdón, alegando que se trataba del cabreo del momento al ver que su juego, el cual se encontraba ya en su versión final, seguía apareciendo como de acceso anticipado. ¿Cómo os quedáis?
Ajá.
Hombre.
¡Te voy a matar!
Por mucho cabreo.
Literalmente el tuit fue: voy a matar a Gabe Newell.
Eso es una declaración de intenciones, no una amenaza.
Estaba cabreado por comentar, por diferenciar el hecho.
Yo sigo pensando
algo tan directo.
Ya, lo que tiene.
No sé, le voy a matar.
Le voy a matar.
No me suena ni serio.
Este tío, al final dice: si realmente lo va a matar, no pone.
No, hombre.
Sí, además.
A ver, si es otro tuit, porque tampoco. O sea, voy a matar a este. Bueno.
No, voy a matar a Newell.
Me parece lo menos grave de lo que podía haber soltado. Vaya.
Pero vamos, que si este se le calienta rápido la boca y es un pelín boca chanclas, lo que tiene que hacer es instalarse las típicas aplicaciones que antes de dejarte utilizar el Twitter tienes que hacer una
raíz cuadrada acaba
de no sé qué.
Una integral.
Acabas estampando el móvil contra.
Porque eres incapaz de entrar, efectivamente. Por ponerlo muy complicado. Entonces, bueno, al final yo creo que hay que tener mucho cuidado y en este caso... pues obviamente al final ha conseguido lo que le tocaba conseguir.
Hay que ser tonto. hablando en plan, hay que ser tonto.
No. Vamos a ver, si no, no habría salido este programa.
Ya, le hemos hecho publicidad.
Claro.
Hombre, también salió
de Estados Unidos
diciendo lo de los chinos borrachos y lo siento, pero muy inteligente no le tengo.
Sí, el último vídeo que he visto yo esta tarde... de uno que entraba al garaje de su comunidad reventando la puerta del garaje, una puerta de estas, ya lo digo, de cadenas, de las
que
se ve a través de la puerta, no es una puerta
que
física.
Gira.
Entra el coche.
Ese sí lo he visto.
Entra con el coche, le pega con un morro por delante, es más afilado, consigue pasar por debajo de la puerta, sacándola de su...
Pero luego volvía para atrás
y
se levantaba y al final termina haciendo volquete.
Eso es como es más alta la parte trasera del coche. No puede salir y a fuerza de intentar una, dos, tres veces coge velocidad, marcha atrás hasta que consigue engancharse con la puerta hasta
la
cadena.
Pero es que entre tanto no atropella a la tía varias veces.
Sí, al vigilante seguro le pega una leche bastante maja que la deja tumbada en el suelo, sí. Pues hablando de borrachera, por decir. En fin. Bueno, ya andaré cuando quieras, ¿eh?
Os veía ahí animados. Pues
bueno, ya sabéis, el juego Paranautical Activity que no está en Steam,
pero está
en otras plataformas.
No está en Steam.
¿Sabías que...?
¿Sabías que la denominación de troll proviene del nombre de un tipo de pesca en inglés, haciendo referencia a que quien lee los comentarios y reacciona muerde el anzuelo? ¿Que la primera vez que se usó con el significado de provocar una reacción fue en 1972 al referirse los pilotos de los Estados Unidos de las actuaciones de los aviones vietnamitas? ¿O que en Internet, a principios de los 90, en algunas comunidades había quienes se divertían pescando principiantes, o sea, pasando el rato trolling for newbies? Perdón.
Ya nos
estamos
tarareando.
Oye, estamos ya a tope.
Como bueno, un idioma.
Que conste que eso es. Yo claro. Antes, cuando he oído la música de Steam, el relojito este, digo, ya sé cuál toque. No sé de qué vamos a hablar, pero bueno, sí. Sé de qué vamos a hablar, pero no exactamente la noticia.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de que una empresa californiana se encuentra desarrollando el primer prototipo de aeropatín. Como el que sí. Podemos ver en Regreso al Futuro 2.
O sea, que esta vez la música de Regreso al Futuro no habla de algo del futuro, habla de algo de Regreso al Futuro, precisamente.
Correcto.
Por ahora se trata solo de un prototipo llamado Endo Hoover y la empresa busca financiación a través de Kickstarter.
¡Qué raro!
Donde esperaban alcanzar la cifra de $250,000, y digo esperaban porque ya han sobrepasado esa cifra, llevan más de $290,000. Recaudados. El prototipo emplea 4 discos que generan un campo magnético que tira del monopatín hacia arriba siempre que se utilice sobre un material conductor como aluminio o cobre. No planea sobre cemento o agua como si lo hace en la película. Es bastante ruidoso y la batería apenas dura 7 minutos.
Iba a decir que quería 100, pero ya no.
No, pues
es un prototipo dura 7 minutos y no puede andar ni por agua ni por... cemento, pues no
hombre,
sé.
Pero bueno, a ver.
A ver cuántos pues cañones de aluminio y de cobre conoces tú.
Pero a ver, que esto...
Por ejemplo.
Esto quedaba claro.
Eso sí, puedes molar mogollón encima de una alcantarilla.
Durante 7 minutos.
Sí, pero dando vueltas alrededor de la alcantarilla. O sea, alrededor, no sobre la alcantarilla, por el perfil de la alcantarilla. Y ya está, porque no vas a hacer más recorrido.
No, pero bueno, a ver. Yo creo que la idea de hacer con imanes... Yo creo que eso nos pasó por la cabeza a todos cuando salimos sí. Del cine, porque era la única manera que alguien
de
se
hecho,
le pudiera
hecho,
llegar a ocurrir
parte,
ese punto.
La parte inferior del monopatín recordaba mucho a un imán gigante, porque era un disco plateado, grande, incrustado en la parte inferior del monopatín. Entonces parecía aquello que
bueno,
era...
Bueno, plateado o rosa cuando cogía el de la niña.
Oye, mira, no presté tanta
pero
atención
otro,
al detalle.
Pero por el otro lado era plateado,
estoy hablando de la parte
discos.
Debajo, sí, mira, el disco. Que... El disco eran dos discos que iban donde van los ejes de las ruedas y eran dos discos plateados claramente que yo a mí me evocaban desde luego unos imanes. Ahora, pues no sé, gastarte un dineral en un monopatín, como dice Teresa, con el que no vas a llegar a ningún lado porque no hay ninguna calle que esté hecha de aluminio o cobre. Hombre, si pillas justo la canalización de gas, a lo mejor... justo por la línea de la canalización, a lo mejor puedes, lo que pasa es que depende de cuán enterrada esté, ni tampoco con esas.
Bueno, lo que puedes hacer en todo caso es te vas a Japón, te pillas un tren bala de estos magnéticos.
No, el tren bala no es magnético.
Y no es...
No, tendrías que irte a China. El único tren magnético en funcionamiento es el que une Shanghái, creo que con el aeropuerto, no me acuerdo, y es el único funcional. Ese y luego los de pruebas que hay en Alemania, que Alemania también tiene alguno, pero me parece que de hecho no están en funcionamiento. O sea que tampoco te valdría. Japón es rail normal, lo que pasa es que va muy rápido.
Un poquito rápido, ¿no?
Un más rápido. Y los raíles no son ni de aluminio ni de cobre, o sea que tampoco...
¿Pero es conductor?
Sí, o sea que habrá que ver cómo han hecho. Habrá que ver cómo han hecho el monopatín, porque si va con batería durante 7 minutos...
Aún así, a ver quién tiene los bemoles de agarrarse al tren como este se agarraba a la furgoneta.
un experimento de la Universidad Politécnica de Cataluña viajará en un cohete de la NASA como parte del programa Flight Opportunities de la Agencia Espacial Americana para realizar experimentos en vuelos suborbitales. El sistema experimental que se utilizará durante el vuelo permitirá estudiar el control, mediante ultrasonidos, de la inyección y el movimiento de burbujas en condiciones de microgravedad. El cohete en el que viajará el experimento de la UPC llegará a una altura de 130 kilómetros, es decir, 30 kilómetros por encima de la línea de Kármán, considerada el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.
Ahora es cuando alguno le pregunta a Ariane esto de la inyección de las burbujas y tal, y claro, ninguno se lo ha leído muy bien, pero nos hemos quedado. Habría que haber conseguido el teléfono de alguien de la UPC para decirle qué puñetas vais a hacer con la NASA. Bueno, porque yo entiendo que los de la NASA van a tirar un cohete y han dicho, bueno, admitimos polizones a bordo, podemos llevar algo.
Pero a mí lo que me parece interesante al final es que se está, cada vez más se está socializando, se está democratizando el poder hacer cosas, digamos, un poco más avanzadas. Yo creo que todas las instituciones o las empresas de alto nivel se están dando cuenta que hay muchísimo talento desaprovechado.
Somos muchos en el mundo, entonces.
Creo yo. Entonces, al final, pues si no es por Kickstarter, por Indiegogo, Goteo, me da igual, ¿eh? O sea, uh-huh. Luego llegan estas empresas, igual que Google ya dijo que se iba a gastar no sé cuánto dinero, millones en Europa, en startups. Joder, al final yo lo que resaltaría de esta noticia es que...
¿Es que un gigante como la NASA?
Eso es, que joder, que tiene que tener unos cerebros brillantes allí dentro, ¿no? Dice, bueno, oye, mira, aceptamos propuestas de cualquier lado para ver si podemos sacar un poquito más de chicha a lo que estamos haciendo.
Sí, supongo que habrán tenido que mandar una serie de proyectos.
Eso es, habrán votado.
Unos dosieres y tal, habrán visto la viabilidad de la idea y habrán dicho, oye, este parece que puede ser interesante hacerlo, llevarlo a cabo.
Sí, porque a ti y a mí la inyección de microburbujas en el
no sé qué... O lo que sea, sí, no sé lo que ha leído.
Pues eso es, nos da bastante parecido, pero oye, a lo mejor esto, no sé,
bueno,
futuro...
no hace tanto, yo creo que el año pasado ya se estaba hablando de gente que lanzaba sus proyectos, o sea, de hecho hay un proyecto open source para lanzar microsatélites al espacio.
¿Cierto?
Y esto, y me parece que de hecho la UPC estaba metido en el asunto a través de la escuela que tienen de aeroespacial, que tiene una escuela de aeronáutica. Y mira, luego hablamos de esto también. De la ETAC. Me sé el acrónimo y no me sé el nombre completo. Anda, narices. Oye, pero está bien. O sea, que algo de la UPC que digo, se relacione con la NASA, que parece tan alejado y tan grande. Pues mira, supongo que habrán conseguido más proyectos este tipo de colaboración. O sea que, bien.
Interesante.
Un grupo de científicos de la Universidad de Dinamarca ha desarrollado un cristal con la capacidad de extraer oxígeno del agua que lo rodea. El cristal es capaz de compactar el oxígeno a una densidad de más del 300%, lo que se usa recientemente sobre tanques presurizados.
Entre los cristales que ahora pueden servir de baterías o de...
¿De memorias?
De memorias. Y esto, pues...
Ponga un cristal en su vida.
Sí, también, de transporte también hablábamos.
Sí, estaban experimentando.
También estaban experimentando para mandar la señal.
No sé, a mí esto efectivamente con la música de Sequest, se me hace ciencia ficción, pero la verdad que grandísima la noticia.
No sé si es ciencia ficción, pero sorprende que digas, vamos a usar un cristal para extraer oxígeno de... O sea, ya no hablamos ni de una purificadora, ni una desalineadora, ni un... No, estamos extrayendo oxígeno del agua.
Bueno, habrá que ver un poco el proceso y la máquina.
Sí, claro,
pero bueno,
supongo que tendrá más miga que contarlo
avance,
así. Cojo un cristal, lo meto en el vaso y sale ahí.
El avance tiene su cosa para poder no tener que estar subiendo a recargar un poquito de aire cada poco o llevar 5 botellas como llevan los técnicos cuando bajan a 100 metros. O...
Sí, porque estaríamos hablando de un uso más personal. Los submarinos ya tienen capacidad para hacer
esto
así
tiene
que...
gracia para tema personal, sí.
Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Si estás interesado en adquirir el suculento OnePlus One, esta noticia te interesa. El 27 de octubre ya se podrá reservar el smartphone, pero atención, tan solo durante 60 minutos, concretamente de 4 a 5 de la tarde, hora española. iOS 8.1 ya está disponible para su descarga y trae consigo una nueva librería de fotos sincronizadas en iCloud en fase beta, opciones mejoradas y corrección de errores en mensajes, solución para algunos problemas con la conexión Wi-Fi y Bluetooth y compatibilidad de AirDrop con Passbook, entre otras novedades. El huevo de Pascua de Android Lollipop ya se ha descubierto en la preview para desarrolladores 5.0 y no es ni nada más ni nada menos que una versión del juego Flappy Bird, en el que el protagonista es el robot de Android y los obstáculos son piruletas. Disney ha confirmado que lanzará la banda sonora de Guardianes de la Galaxia en cassette. Saldrá en diciembre e incluirá la de descarga de digital. Esta sería la primera cinta que lanza la compañía desde 2003. Y una operadora china se propone vender el iPhone 6 Plus de 5,5 pulgadas, como sea. Y si no le vale la excusa de que es demasiado grande para tus bolsillos, porque literalmente se dedica a agrandar los bolsillos, tomando prestados, sí, los pantalones de sus clientes. Y Dyson presentó en Japón su nuevo humidificador con luz ultravioleta, que suprime el 99% de gérmenes presentes en el agua. Eso sí, costará unos $560 y no verá la luz hasta noviembre.
Pues nada, debería ser Cristian que presentase este corte, porque ya hemos dicho que respetamos los sitios, el turno, así que dada su ausencia, aunque esperemos tenerla de vuelta la semana que viene, lo haré yo usando sus palabras, que esto no lo tengo yo, pero sí en el móvil. Aquí la presencia de mujeres en bandas de heavy metal parece algo que explotó en los 90 y llegó a nuestros días con Evanescence y demás. Pero ya antes hubo grandes cantantes de heavy rock como Doro o esta, Pat Benatar, que sonaba así de bien, mejor la música que yo hablando os dijo. Bueno, pues este martes me va a tocar a mí, es la única parte, y vamos así, a bola pluma, que últimamente se me está saliendo mucho esto de la bola pluma.
Es la palabra que has aprendido este mes.
Sí, estoy con ella, venga a usarla en todos los eventos que puedo.
Cuando digas 21 veces se hace tuya ya.
Ya está, ya puedo empezar con la siguiente palabra,
eso,
¿no?
Es.
Bien, vale, vamos a ver. Bueno, pues nada, decía que así, a bola pluma, esta semana, el martes concretamente, ha sido el Día Internacional del Controlador Aéreo. Alguna vez hemos hablado con APROCTA, con una asociación precisamente de controladores de tráfico aéreo, de tránsito aéreo, y algunas otras veces hemos hablado con gente de IBAO, la asociación que virtualiza el mundo de la aviación, de la aeronáutica, tanto en su vertiente de pilotos como de controladores. Y de hecho, pues pensando un poco, hemos dicho, hombre, el año pasado y el anterior, las dos temporadas previas de Actualízate, hemos hablado con ellos de Barcelona, de la ETAC, que decía yo hace un momento, digo, esto me viene a colación con la ETAC, porque allí hacen precisamente un evento y hemos dicho, oye, pues este año no les hemos llamado, no hemos cumplido, nos cambiaron las fechas, hemos estado un poco así, y hemos dicho, pues vamos a hablar con alguien que les hemos llamado. Venga, con esto de que ha sido el Día del Controlador Aéreo, Juan Rocha, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vosotros habéis celebrado de alguna manera el Día del Controlador Aéreo?
Pues bueno, nosotros tenemos, todos los martes, tenemos nuestro día de control en IBAO, el Spanish Online Day. Entonces, en ese día convocamos a nuestros controladores, y este martes también de una forma muy especial, a celebrar el Día del Controlador Aéreo.
Vale, bueno, pues eso. Pero esto en España.
Esto en España
porque IBAO
afecta a la división española.
Vale. Juan Rocha es el asistente del director de la división española, porque recordemos que IBAO es una asociación, una organización a nivel internacional, o sea que está en un montón de países. ¿Tú cuántas horas de vuelo, de control o de esas cosas virtuales tienes?
Bueno, pues tengo unas cuantas.
¿Cuánta experiencia tienes en esto?
Pues mira, de control paso ya de las 1000 horas, y de vuelo virtual, vuelo online en IBAO, más de 1700.
Bueno, ¿y en la realidad has volado algo? Aparte, ojo, de ir en viaje turista, como todos los
que business, estamos aquí. ¿Turista o business?
Bueno, igual business, no sé.
Nada, business muy poquito. Y turista, menos aún, tal como están las cosas.
¿Y voy pilotando? ¿Una avioneta, alguna
Nada.
Cosa así?
No, ni soy piloto, ni tengo licencia, y ahora mismo tampoco me lo estoy planteando. Debo ser de los pocos que en esto no ha tenido esa inquietud o no han intentado hacerlo.
Sí, porque además, no sé, pues con tantísimas horas, 1700 creo que has dicho, no sé, algo sabrás, ¿no?
Bueno, de algo siempre se le queda a uno. Realmente, la gente que somos profanos en esto, que no somos profesionales, lo que tenemos sobre todo es ganas de aprender y bueno, ser como esponjas, aprender de todos lados, y realmente siempre se nos queda algo. Realmente nunca tendremos una formación ni tendremos una seguridad que tiene un piloto profesional, como es evidente, pero bueno, siempre tendremos nuestra base de conocimiento, yo creo.
Bueno, y has dicho que los martes hacéis una quedada, entiendo, semanal, que ya está prevista, o sea que ha coincidido con este Día del Controlador Aéreo. ¿Qué tal va la división española de IBAO?
¿Qué tal va? Pues yo considero que va bien. El Spanish Online tiene una participación bastante alta, como más o menos la media de todos los años, no, ni más alta ni más baja. Y considero que, bueno, que arrimándole a los eventos online, como es el Spanish Online, y arrimándole los eventos presenciales, muchos hemos hecho este año, pues creo que ha sido un buen aporte para la división durante este año, y estamos creciendo pues en usuarios, en actividad. Y bueno, yo lo veo muy positivo, muy positivo.
De hecho, estamos creciendo, creo que tenéis que para celebrar algo inminentemente.
Sí, tenemos el evento de 4 millones de horas, celebramos las 4 millones de horas de la división española. ¿Esto qué quiere decir? Son las 4 millones de horas entre todos los usuarios de la división española, online. Las horas online de todos se suman y tenemos ahí la suma de esas son los 4 millones, y es lo que celebramos. Lo celebramos pues este sábado.
Y como para esto sí habréis preparado algo, ¿lo celebráis? Cuéntanos un poco más, Juan.
Pues mira, todos los controladores que puedan se les ha convocado a conectarse. Intentaremos dar una cobertura integral de todo nuestro espacio aéreo virtual, en cuanto a control aéreo, y a todos los pilotos que vuelan, aerolíneas virtuales, etcétera. Todo el mundo está convocado a esos días, incluso a la gente del extranjero, a conectarse en los kilos virtuales de España y IBAO.
O sea, Juan, ¿vais a hacer una especie de Spanish Day, lo mismo que el martes? Intentar juntaros lo más posible.
No, porque
pero...
el Spanish Online está orientado a controladores. En este caso se convoca a los controladores a conectarse. En este caso se está convocando a todo el mundo. Controladores, pilotos, aerolíneas virtuales, etcétera, a que se vuelquen en la actividad online en ese evento de 24 horas que va a tener lugar este sábado.
Vale, jolín. 24 horas ahí, dale que te pego.
Ahí es nada.
Hombre, ¿cuántos usuarios tiene la división española?
Pues mira, tenemos 2.100 y pico usuarios activos de un total de unos 10.000 usuarios.
¿Registrados?
Efectivamente.
Bueno, o sea, pues de 2.000 alguien ya encontrará un huequito a lo largo de 24 horas, has dicho, de este fin de semana, como para pasarse un ratito por la red y volar o controlar, ¿no?
Yo creo que sí. Realmente, bueno, nuestros calendarios de reservas, nuestros sistemas de reservas, porque los controladores tienen unos sistemas de reservas para que poder reservar pues una dependencia adecuada, una torre, una aproximación, pues tienen que reservársela. Los sistemas de reserva están muy activos para este sábado. Yo diría que las reservas han alcanzado ya el 50% del horario de evento, con lo cual está muy, muy bien.
Que no está mal.
No está nada mal.
Y yo, como yo sé algo, no porque a mí, no porque yo esté metido en esto, sino porque me toca muy de cerca. Miro hacia mi derecha, que tengo a Kepa. Y algo sé. Entonces,
algo
como,
te suena, ¿eh?
Algo me suena. Como además tenemos oyentes, soy consciente de que tenemos oyentes fuera de España. Tenemos hispanohablantes y yo creo que gente, espero que sea gente también que intenta aprender algo de lo mal que hablamos nosotros. Pero bueno, gente fuera de nuestras fronteras, si están metidos en el IBAO o les apetece probarlo, la gente de fuera también se puede conectar y aterrizar en todos los aeropuertos de España virtuales, que van a estar probablemente casi todos activos, me imagino, ¿no?
Efectivamente. A ver, este evento no es solo un evento que sea para, por y para la División Española, sino que es un evento que la División Española organiza, plantea, pero que se invita a todo el mundo, todo usuario de IBAO está invitado a este sábado, acercarse, volar, controlar en la división española, si pueden, para pues acompañarnos un poco en esta celebración, que es celebración de la división española, pero también la queremos hacer extensiva a todo IBAO.
Sí, iba a decir, a matizar, por la parte que me toca, que por distinguir, que efectivamente cualquier piloto del resto del mundo, por ser una red global, la de IBAO, que no distingue, no tiene fronteras, aunque tenga divisiones, pues para que la gente se entienda y tenga pues los manuales más sencillos y, bueno, por lo menos localizados, vamos a decirlo, localizados para la gente que vive en un territorio y demás, se pueda aprender y conocer las casuísticas del espacio aéreo concreto en el que vive o en el que pueda volar. El evento es para cualquiera que quiera volar, da igual de dónde sea, pero como has dicho tú, si puede, para controlar, porque control sí que hay que pasar una serie de exámenes y además ser capaz de hablar, en este caso, las dos lenguas oficiales de ICAO que hay en España, que serían el castellano y el inglés. O sea que un controlador, pues no sé, te voy a decir, ruso, que también es una lengua, un idioma ICAO, no podría controlar en España si no sabe castellano. Inglés se le supone.
Efectivamente, Kepa, como bien dices, no podría controlar en España sin saber el los dos idiomas ICAO que se utilizan para las comunicaciones aeronáuticas en nuestro territorio. Y también tendría que, aparte de saber español, no sirve porque yo sé hablar español e inglés, no puedo, siendo ruso, no puedo controlar España ya así. O sea, tendría también que pasar una pequeña prueba que no es nada del otro mundo para que nosotros cerciorarnos de que, bueno, de que tiene un nivel adecuado que puede controlar en España sin causar ningún...
Que no se nos van a estrellar problema. Aviones virtuales, ¿no?
Efectivamente, más o menos.
Bueno, Juan, decías también que habéis estado muy activos presencialmente, porque esto es una red virtual online por internet. ¿Cómo presencialmente? ¿Dónde habéis estado? Yo decía antes la ETAC como un ejemplo del Barcelona Sin Meeting, que nos da un poco acordarnos de llamaros y de hablar con vosotros. Esto ya ha sido este año, ¿no?
Sí, el Barcelona Sin Meeting, ¿me cuentas?
Sí.
Sí, pues ha sido este año. Ha sido el... Ahora se me ha ido el número, pero creo que el 20 y 21 de septiembre, si mal no recuerdo, porque ya son muchos eventos presenciales que para desde
hombre, yo sé que este es el tercero. Yo sé que este es el tercer Barcelona Sin Meeting que se hace.
Efectivamente. Es el tercer Barcelona Sin Meeting. Hemos tenido resultados muy similares al anterior Barcelona Sin Meeting, rotundo éxito, tanto por la organización como por la parte de asistencia de la gente. Hemos tenido más de 2.000 visitantes, muchos participantes, Aprocta, Copac, IT Aérea, Sintec. Hemos tenido hasta pilotos de Airbus 380 dándonos conferencias. Imagínate tú cómo es la historia.
Para el que nos escuche y no sepa lo que es un Airbus 380...
Es grande.
Es el bicho muy grande que han hecho. Que no puede aterrizar en todos los aeropuertos del mundo porque no tienen longitud suficiente algunos.
Efectivamente.
Vale, y habéis tenido, bueno, un poco todo. ¿Y qué? Y dices tú que llevas desde marzo, has dicho. ¿Qué más habéis hecho? Porque este solo ha sido un fin de semana.
Desde junio. En junio, a primeros de junio, ya nos pusimos a trabajar cuando nos dieron el ok para preparar un evento presencial en Coruña, en el Coruña Air Show, que fue el 19 de julio. La semana siguiente, el 26 de julio, tuvimos que preparar el evento presencial del Euskal Encounter.
Que mira, es un evento del que solemos hablar mucho aquí también, o sea que ese lo conocemos.
Nos cae cerca.
Nos cae cerca.
Os pilla cerca, ¿no? Ya me imagino. A principios de agosto, que todo el mundo está de vacaciones, nosotros seguimos currando en un evento presencial que tuvo lugar en la Aeroteca, en Barcelona. Y posterior, después de la Aeroteca, pues ya empezamos, ya nos volcamos al 100% con el Barcelona Exim Meeting y bueno, los resultados están ahí. Pero no acabamos en el Barcelona Exim Meeting. El 11 de octubre, el día previo a la fiesta nacional, tuvo lugar en Torrejón de Ardoz el Aire 75, la conmemoración del 75 aniversario del Ejército del Aire, pues ahí también estuvimos.
¿Y cómo se mete Ibao en una cosa así? La conmemoración
¿En cuál
del
30... de
no, no, a ver, yo no sé, entiendo el Air Show de La Coruña, si no recuerdo mal, está organizado igual que el Euskal Encounter por una iniciativa público-privada, digamos, de alguna manera, pero la base militar de Torrejón de Ardoz.
Pues bueno, a ver, la cuestión es...
El conocido de un primo del cuñado de alguien que...
Efectivamente, ir tratando bien a la gente cuando nos contacta. Todo el tema presencial, nunca sabes lo que puede salir de ahí. Quiero decir, nosotros hicimos contactos ya desde el primer día en el Coruña Air Show, incluso contactos militares. Luego todo eso hay que un poco madurarlo y tal, y realmente al final pues puedes tener una puerta, puedes al final tener un pequeño hueco en el Aire 75 o un evento de esa magnitud.
Vamos, que empiezas organizando una cosilla como el Barcelona Air Sim Meeting, que funcionó muy bien hace 2 años, pasó de un día a 2 días el año pasado porque había funcionado tan bien. Este año repetís la tercera entrega con un montón de conferenciantes, un montón de actividades, y ya en Coruña dicen, oye, estos que llevan 2 años haciendo cosas, se pueden venir para acá, ahí conocéis a un militar, otro no sé qué. O sea, que hemos convertido una red online, un mundo virtual, que siempre la gente dice, ¿qué estás todo el día metido en internet ese? Que no charlas de la casa, sal de casa y relacionate con gente. Vosotros habéis dado ese paso, habéis salido de internet, os habéis puesto caras y habéis empezado a estrechar manos, a que la gente os conozca en persona, y de ahí llegan, pues eso, algo tan, no sé, tan anecdótico como que te puedas participar en el Aire 75.
No, efectivamente, además hemos roto una barrera que yo creo que es importante, que es la de que nosotros estamos acostumbrados a hacer eventos presenciales con un ordenador, un simulador, un programa de control ATC. En el Aire 75 no hubo nada de eso. Eso fue pues una carpa, un hueco, un display, unos folletos y muchísima gente. Eso fue lo que hicimos un poco en el Aire 75.
Pero si no tenéis ordenadores...
Un paso también importante.
Si no tenéis ordenadores ni internet, ¿qué hacíais? Hablar con la gente, pues, sin más. ¿Socializar?
Efectivamente. Fue un punto de encuentro con nuestros usuarios y con la gente también que se pudo interesar en un momento dado por, a ver, ¿qué es eso de Ibao? ¿Qué es esa carpa que está tan cerca del punto de encuentro en el Aire 75? Vamos hasta allí.
Vamos a cotillar.
Y realmente había mucha gente que podía ser usuario potencial porque utilizaba muchos simuladores, pero a lo mejor nunca había dado el paso a hacerlo online. Y bueno, nos descubrió pues ese día, no hace mucho tiempo, y a partir de ahí pues la historia pues ha cambiado. O sea que bueno, es importante también eso.
Bueno, Juan, pues yo creo que ya nos hemos presentado otra vez. Ya digo que es la tercera vez que hablamos con vosotros, aunque esta vez no nos hemos centrado solo en el Barcelona Air Sim Meeting. Está claro que hacéis muchas más cosas, que hay vida más allá de internet y que los aerotrastornados llegan a todos los rincones del país, por lo que estoy viendo.
Pues sí. Y nuestra intención es seguir un poco manteniendo esta actividad en la medida que nosotros podamos. Si se puede incrementar, la incrementaremos, y si no, pues mantendremos al menos. Yo creo que es positiva para todos, tanto para los que ya formamos parte de la comunidad, como para los que nos pueden conocer, como para la gente que quiere pasarse una tarde de ocio con nosotros o cualquier tipo de actividad.
Bueno, pues Juan, muchas gracias por acercarte a nuestros micrófonos, y cuando preparéis la siguiente, pues ya hablaremos.
Pues gracias a vosotros por la oportunidad, y nada, estamos hablando.
Venga, gracias.
Seguimos en Actualízate, y llegados a este punto del programa os vamos a recordar cuáles son nuestras redes sociales. Como siempre, comenzamos recordándoos nuestro Twitter. ¿Cuál es, Teresa?
Pues @actualízate con K.
Ya sabéis, si 140 caracteres son cortos, también os podéis mandar un comentario o un mensaje en nuestra página de Facebook.
O en Google Plus, que siga viviendo.
Sigue viviendo, por suerte, por desgracia. Bueno, si no podéis escucharnos en directo, también tenéis nuestro podcast en iVoox y en iTunes.
Y también lo podéis encontrar, aparte de otras noticias, en nuestra web actualizate.net
o .es. Pero si tenéis cualquier duda, también os podéis mandar un correo electrónico a contacto@actualizate.net.
Bueno, y esta semana se nota que Cristian ha faltado otra vez, ¿o no?
Pues no sé, no sé cómo responderte a eso, porque Cristian ha estado, porque nos ha comentado en Twitter.
Perdona, y ha elegido las músicas de los dos intermedios.
Y bueno, y las músicas.
Y bueno, lo que sea, sí.
Bueno, así que estar ha estado, y ha estado también en Twitter. Nos comenta Cristian: el CEO sí que cumplió, que se lo pregunten a los miles de despedidos.
Ha limpiado. Ese que ha limpiado la casa,
le ha ahorrado dinero.
Sí, claro, imagino que estamos hablando de Microsoft.
También
sí.
Cristian nos sigue comentando: la red social Elo, de la que hablamos aquí, acaba de mandar mail aclarando que nunca sacarán pasta ni de anuncios ni de vender datos de usuarios. Cough, cough.
Esto se hablamos la semana pasada de ellos, ¿verdad? Sí, me suena que sí.
Sí, o sea, los que alardeaban que no iban a vender datos de los usuarios, bla, bla, bla.
O sea, lo siguen diciendo.
Pero espera, los únicos comentarios no los ha hecho Cristian.
No, ha habido dos comentarios más, que son uno, porque es de la misma noticia.
De Teresa y tal, que está ahí dándole, ¿no?
No, de Teresa no, de Arichby.
Venga.
Nos comenta: con Spotify Premium pasa lo mismo que en los otros modos. Solo puedes escuchar música en un dispositivo. Si le das al play en otro dispositivo, se para. Lo único que existe el modo offline durante un tiempo y se puede trampear.
Ah, vale. Algo me sonaba a mí.
El río llevaba agua.
Vale, pero muy bien. Así me gusta que los oyentes nos puntualicen, porque al final nosotros sabemos cosas, pero no de todo.
Sobre todo porque no pagamos la Premium.
Además.
Ahí está.
Bueno, y como Kepa lo tenemos sin.
Yo he cumplido, he hecho una sección casi prácticamente yo solo, sé que ahora habléis vosotros y
no,
tal.
No, no, de hecho te iba a excusar porque guión no tienes, no sabes de qué gaitas vamos a hablar.
Bueno, Christian, los siguientes tampoco, así que Christian, puedes presentarlo y ya veremos.
Eso es, Cristian no está, que es el que suele meter las cosas cuando no las haces tú, así que.
¿Te toca a ti?
Hoy me toca a mí.
¡Oh, qué miedo!
No, lo único que voy a hacer es comentar que bueno, pues a veces tenemos debates y a veces nos basamos en noticias.
Sí.
Y entonces hemos cogido algunas noticias, pues teniendo en cuenta lo que hemos hablado alguna vez de estos mandamases del FBI y demás, pues para ver un poco el mundo online, ¿no? Ver qué nos rodea y qué reacciones tiene un poco el resto del mundo.
Me está gustando esto de que me llueva la noticia, a ver por dónde.
A que te mola, así ya improvisas, sí, y cosa... a ver qué. Pues mira, a ver por dónde sales esta vez. Ariane, te dejo a ti.
Vale, pues vamos a empezar por hablando de una noticia que dice que el 66% de los españoles se inclina por el uso de la versión impresa de las tarjetas de embarque para tomar un vuelo frente al formato digital, según se desprende de una encuesta realizada por el metabuscador Kayak.com. es. El principal motivo, la seguridad de la tarjeta impresa. Otra de las razones también es el temor de los usuarios a pagar cargos adicionales en su teléfono móvil por usar el servicio de roaming y datos al usar la tarjeta de embarque digital.
Sí, imagínate que estás, yo que sé, que te has hecho un vuelo a Francia, llegas a Francia, te mandan el mensajito y tienes que descargarlo. Entonces te cobran el roaming de datos para descargarte la tarjeta de embarque. Y yo creo que es, claro, si estás en España no hay problema. Esto es cuando ya haces, pues no sé, te vas a París, Inglaterra, y tienes que pagar el roaming y dices, no, perdone, prefiero que me dé una tarjeta normal.
Pero,
gracias.
Pero de todas formas, yo aquí veo dos cosas comentables, creo yo.
Pero de esta parte, de la otra también podemos comentar, la anterior, del tema de que lo prefieras en papel. Porque si te lo mandan, lo tienes en papel, lo tienes escrito. Esto lo del papel siempre queda como más serio. Debe ser verdad porque está en el papel.
Sí, lo otro puede parecer mentira.
Lo otro es que me lo han mandado, no me ha llegado bien, o se han desdicho y ya no vale el código. No, yo lo tengo en papel, perdone. Esto está escrito.
Pero a ver, el tema, yo creo que es una razón, puede ser, porque mucha gente, hasta que se imponga la nueva norma en todos los aeropuertos, de que todos tus dispositivos electrónicos tienen que estar cargados y funcionar para comprobar que son dispositivos electrónicos de verdad. Entonces hay gente que dice, me quedo sin batería en el móvil, ¿cómo le enseño al tío el este digital? Entonces dices, vale, ahí lo entiendo, vale,
sí, también
me parece bien, pero una vez que se ponga la nueva norma en funcionamiento te va a dar absolutamente igual porque no vas a pasar. Así que primero ese lo quitamos.
Sí, lo que pasa es que aún así seguimos hablando de del tipo de roaming y
pero,
todo esto.
Pero que es que puedes descargártelo, o sea, es que realmente tú lo puedes llevar encima.
No es verdad. Ah,
¿cómo que no?
No, porque, vamos a ver.
Me estás diciendo el de vuelta. El de vuelta muchas veces tampoco te lo puedes imprimir, porque estás en un hotel, no tienes impresión, llegas al
ya,
mostrador,
por eso,
haces
check-in. La gente prefiere las tarjetas de embarque que te dan en el aeropuerto, que te den el papel.
Pero las que te dan. Aquí habla de ellas en general, no solo las que te dan, sino las que te imprimes tú en casa. Cuando haces el check-in online, te imprimes tú la tarjeta de embarque, porque si luego llegas a la compañía de low cost, te cobra 40 euros por imprimírtela.
Está cara la impresora de la low cost,
eso,
¿eh? Joder.
Eso sí que es sangre de unicornio, esa tinta. Entonces, realmente, yo sigo siendo de los que me la imprimo.
Sí, lo que pasa es que si el de vuelta no puedes imprimir por lo que sea.
Sí, porque habitualmente
pues cuando... del teléfono móvil y de la tarjeta de roaming y tal y cual, la gente que no lo tenga claro, igual, que dices, vas a casa de un amigo, tiene impresora. Pues prefiero la impresora del amigo.
Y habitualmente en el lobby del hotel...
En el lobby del hotel hay un ordenador con una impresora que será más o menos cutre, pero joder, haces el check-in una semana antes, que es lo que normalmente es el tiempo medio de check-in que te dejan hacer.
Pero a veces no te dejan coger asiento hasta 24 horas antes.
Puede ocurrir.
Digo que a mí alguna vez que he intentado hacer, pues me sucede. Entonces, realmente al final es un tema de costumbres. Es como cuando llegas a pagar en la autopista y ves haciendo cola gente para pagar con monedas.
Esta semana que he usado el avión, precisamente hablando esto de lo de los asientos... la primera vez que lo veía, llega alguien con una tarjeta de... O sea, con la reserva y no tiene asiento. Entonces va al mostrador para entrar, le da la tarjeta, le da el DNI y el que está allí, el azafato que está allí, la tarjeta está impresa, tiene el código, puede pasar, pero no tiene asiento. ¿Qué hace? Se va al ordenador, busca
el
DNI y le da el asiento en el mismo momento. O sea, que si realmente puedes hacer el check-in una semana antes, vale, no tendrás asiento hasta 24 horas. Bueno, pero tú del papel ya lo tienes. Llegas allí y esas 24 horas no hace falta imprimirlo en las últimas 24. O sea, realmente puedes imprimirlo una semana antes. Si tienes margen en algún momento, en el lobby del hotel, en casa de un amigo, porque vas a hacer una excursión el día anterior y no vas a poder hacerlo, pues por lo menos tienes ese papel. Y ya no tienes que descargarlo. O sea, también es verdad que luego en la Unión Europea están diciendo que van a quitar el roaming, pretenden hacer que todo sea un espacio común de comunicaciones... Hay muchas cosas en el aire.
Te puedo garantizar una cosa.
¿Sí?
Incluso cuando llegue ese momento,
¿sí?
Dará absolutamente
igual. La gente se agrega prefiriendo papel. Claro, correcto. Que sí. Yo prefiero el papel.
Correcto.
Mira que me gusta el teléfono, pero no para todo.
Tú prefieres el papel hasta para traer del guión cuando te lo dejamos traer.
Claro. Así luego me desaparece. ¿Qué? Bueno, ¿algo más?
Mundo online, dale.
Pues antes que has mencionado lo de las monedas, Mastercard se asocia con Swipe. Que no es el swipe, sí, porque es que no es el swipe del móvil, es el Z-Swipe.
Oh.
Es una empresa especializada en tecnologías biométricas con la que lanzará una tarjeta con sensor de huella dactilar incorporado. Esta tarjeta almacena toda la información dentro
compila.
De ella.
Dale tiempo, déjale. Eso de que no lo haya podido mirar, ¿eh? Como le peta enseguida, le salta más de lo normal.
Bueno, lo que sí que tiene es que guarda toda la información dentro, por lo que ni Mastercard tendrá acceso a ella. Incorpora NFC, lo que posibilita realizar el pago pasándola cerca del lector sin necesidad de contacto. no sé si va pilas.
Lo que pasa es que cuando pasa la tarjeta cerca del NFC, que se carga de energía para poder mandar la señal de vuelta, tendrás que tenerla agarrada de una forma concreta para que en ese momento pueda leerte la huella.
Sí.
A ver, pero así, ¿eh?
Digo, ¿eh?
¿Qué estupidez más grande si la mano la tienes ahí igual?
¿Eh?
Que no puedes ser directamente un lector de huellas normal, o sea, no
como
te puedes...
Regreso al futuro.
No, supongo que el NFC, o sea, que la tarjeta cargará energía, comprobará la huella en el mismo momento y mandará el ok, el check, en función de que haya leído correctamente la huella, y lo hace la propia. O sea, la tarjeta tendrá el escáner digital y el procesador suficiente como para reconocer la huella que tiene almacenada y dar el ok.
¿Y esto no va a ayudar también a los robos?
A los robos.
No, ¿qué? Si tú no tienes el mismo dedo...
¿No lo complica?
Le cortas el dedo,
pero si no... O sea, tu tarjeta no va a dar el ok si no tiene la huella puesta.
Yo solo sé que
entiendo,
tuve
entiendo
un pendrive...
Que pretenden llegar a eso, vamos.
Que tuve un pendrive con lector de huella.
Y lo desactivabas con la nariz.
Era una caca impresionante.
Con otras partes de su anatomía.
Correcto.
Yo sé que había veces que ponías el pulgar, no lo leía. A veces lo ponía el vecino, lo leía...
Da absolutamente igual.
Sí.
Bueno, eso ya es lo bien que funcione el pendrive hecho en China. Esto ya es otra cosa. Yo claro. Creo que lo de Mastercard va por... Vamos a intentar hacer esto. Luego ya veremos si le sale bien la tarjeta.
Bueno,
o
al
el
final,
lector es un poco de coña. Pero...
Al final es como todo. Me imagino que tendrá un periodo de adaptación. La idea a mí me parece razonable. A lo mejor otra idea sería
que sea el
TPV.
Para empezar, el de la gasolinera no te va a meter el código de la tarjeta. Porque eso de las pantallitas estas que te metes la tarjeta con el chip y...
A mí me encanta cuando el que te está atendiendo se pega la vuelta totalmente. Yo he visto
gente que se da la vuelta
tiene una profesionalidad
y
cada vez que va a pagar
uno
detrás
de otro. Y gente
que
se te queda mirando. Dices, pero a ver, tengo tres tíos detrás que quieren pagar. Tú que me estás mirando a mí a ver si termino de meter la clave y mi tarjeta. ¿Dónde está la seguridad en todo esto? Porque, vamos, o sea, son cuatro teclas. No es
Hace
muy difícil ver dónde estoy poniendo el dedo.
Lo de las clonaciones también que han desmantelado.
Aparte.
En Málaga un... dispositivo de pues que operaba en toda Europa.
Un entramado.
Sí.
No, pero bueno, yo creo que esto al menos pues es otra cosa más.
Lo bueno que tienes es que eso, si en el momento de pagar tienes agarrada la tarjeta y te reconoce correctamente el dedo, no el del vecino, como dice Teresa, bueno, pues...
Es una opción más de seguridad.
Si lo llevan a buen puerto, como dice John, me parece mucho mejor que la clave, desde luego, que el PIN.
No, como todo lo iremos viendo, o sea, al final esto, pues como el contactless, ya sea
cortando dedos, yo lo veo.
Ya, pero a lo mejor para ir a pagar
tarjetas,
pero para ir a pagar en una tienda con un dedo cortado, a lo mejor canta un poquito más que aprenderte el móvil, o sea, el PIN, ¿no?
Yo creo que es más complicado. Es más sencillo, lo del PIN es más sencillo.
Sí, me da a mí que ahí hay una variante.
¿Pero en un cajero?
Sí, pero sí es verdad que en esto de los pagos, pero de la seguridad biométrica siempre está el límite de lo personal. Porque algunas veces sea, no sé, al entrar en cajas fuertes y demás, siempre queda la duda de, no sé, la película Demolition Man, ¿no? Que le sacan el ojo al jefe de la cárcel y tal, para pasar el reconocimiento de las puertas y tal. Llega un momento en el que, al ser biométrico, tu vida va ligado a ello.
Hombre, de hecho, hay variaciones en el biométrico, como pueden ser los que te lea los capilares en vez de la huella dactilar, bla, 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 bla. Hay mil opciones. Pues las iremos viendo poco a poco.
Bueno, pues ya está. Hemos cumplido los 90 minutos de actualidad.
Minutazos.
Yo creo que está bastante sereno el programa para no ir sin guión.
No estando Cristian, la cosa siempre suele ser más serena.
No estaba Cristian. Bueno, para que no me olvide a nadie, vamos a saludar a Juan Rocha, el asistente del director en la división española de Ibao, que los podéis localizar en ibao.es. o en ibao.aero, que sería la dirección web del HQ, del Internacional. Nada, John Poza estaba ahí a los mandos, jugando un rato mientras estábamos silbando la música de los Monty Python que nos dejaba Cristian Rodríguez, que no ha estado. Ariane dándonos las noticias, Teresa las puntillas, y yo inventándome lo que ha ido ya, ¿no? Después, que parrutia, nos despedimos hasta la semana que viene, cuando volveremos con más novedades aquí en Actualízate. Such a shame, the same will never happen to you. You got your choice and I pay. That's what I'm counting on.
you're my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. I'm